Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, es momento de meterse en la última hora del Málaga Club de Fútbol, pero antes, vaya viaje que tenemos mañana preparado, a Albacete, a Valencia, y como siempre nos vamos de la mano de AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio. Tú a Valencia, yo a Albacete. Esto es como la película, ¿verdad? Bueno, pues en AGP Viajes, en calle Panadero número 4 del centro de Málaga.
Lo mismo irse a Nueva York y a Londres, pero bueno.
Bueno, no es lo mismo.
Te lo compro.
Bueno, en Albacete mañana podremos ir a comprar las grandes navajas históricas que hay en esa localidad manchega. Y tú te puedes traer una caja de naranjas de Valencia.
Por ejemplo.
Dicho sea de paso. Bueno, y también
o arroz de la Fallera.
O arroz de la Fallera, efectivamente. Porque AGP Viajes te manda donde quieras. En España, en Europa, en el mundo. Vuelos y estancias por toda Europa. Grupo de adultos solicita ya tú por supuesto, el destino bueno de este verano, el Caribe marroquí, que es Saidía, oferta express de última hora en cruceros, las islas griegas para octubre y para noviembre, importante Marrakech, ojo en Marrakech, el Puente de los Santos para noviembre, vuelo directo más 3 noches con desayuno y traslado, o 4 noches del 4 al 8 de noviembre, son vuelos directos desde Málaga. Marrakech es importante, pero también hay 2 enormes destinos. El 13 de octubre, todos a Perú, 14 días y 13 noches, donde podrás conocer líneas de Nazca, Paracas, Chachapoyas, Cuzco, Machu Picchu, o si lo prefieres, Vietnam, ya lo sabes, del 9 al 20 de septiembre, 12 días para conocer este enorme país asiático. Por tierra, por mar, por aire, en el 952-603-708, te repito, 952-603-708, ahí te espero los amigos de AGP Viajes. Con ellos viajamos, como siempre, por toda España, por toda Europa y por el mundo.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Nos metemos de lleno en la última, la del Málaga Club de Fútbol, que finalmente partirá hoy hacia Albacete. Venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, que vamos a ver cómo afronta finalmente el partido de mañana, porque lo tenía todo ya encauzado para el encuentro de ayer, del domingo, con lista de convocados incluido. Javi, finalmente, pues el trágico fallecimiento de José Antonio Reyes, pues propició que se aplazara la jornada hasta el día de mañana. Jugaba el Extremadura, el actual equipo de José Antonio Reyes, frente al Cádiz, equipo también implicado en la fase de ascenso. Sé que ha habido mucho revuelo con aficionados que tenían su billete pagado, ya no solo del Málaga. El Málaga, hay que recordar que había quedado con todos los aficionados que no vayan a Albacete en devolverle la cuantía del precio de la entrada. En otros casos, en otras aficiones, no sé si ha sido así, ha habido bastante revuelo porque, claro, ha sido un fastidio tener que cambiarlo todo, pero yo creo que el lado humano está antes que todo, y no era normal que la plantilla de Extremadura jugara 24 horas después un partido con el fallecimiento de un compañero, y tampoco tenía sentido que se disputara la jornada sin un partido clave como ese partido entre el Cádiz y el Extremadura. Para gustos colores, pero creo, Javi, que la humanidad tiene que estar por encima de todo, ¿eh?
Sí, hombre, para gustos hay muchas opiniones, algunas con más razón que otras, pero evidentemente el mismo sábado quedaba ya la Liga de Fútbol Profesional y la Federación en dictaminar que lo mejor era el cambio. ¿Se podrá uno luego explicar bien, mal o regular? Pero es lo que ha decidido la Federación y la Liga. Hombre, esto evidentemente cuando se hace con todas las consecuencias. Se podía haber jugado hoy, este martes, es decir, mañana, ese Cádiz-Extremadura, pero evidentemente haber jugado el resto el domingo. Pero ha querido la Federación y la Liga que todo se juegue de manera unificada el mismo día. ¿Qué sucede? Pues que había un traslado muy importante, que era evidentemente el que hacían los aficionados y el Granada a Mallorca. Y finalmente el equipo granadino, el equipo nazarí, va en charter directo a Mallorca, mientras que los aficionados, que ya tenían un vuelo comprado para Mallorca, pues a ver quién se hace cargo ahora mismo de ese dinero, porque claro, ahora habrá que cambiarlo y es todo un cambio, tiene un coste. Para el Málaga, en principio, no es tan mayor el coste, porque creo que el Málaga ya está de viaje para Albacete por carretera, y sí que es verdad que es un contratiempo para todos. Pero, en fin, hoy se va a jugar, mañana, ¿qué digo? Se va a jugar esa última, penúltima jornada, y hoy, precisamente, pues ha confirmado el Málaga lo que ya se preveía, que la lista de convocados no sufre ningún tipo de
variación. La misma, ¿no? Sin Juan Cari, sin Renato.
La gran novedad de esta mañana mañana el entrenamiento antes de viajar a Albacete en la presencia de Eric Morán, que ya está recuperado de sus molestias físicas. Así que, por lo tanto, Víctor se lleva a 19 a Albacete. Juancar no está, Renato no está por fatiga.
A mí eso sí que me ha llamado mucho la
una
atención.
Una fatiga, ¿eh? Efectivamente. Durante la semana ya había tenido problemas. Fatiga quiere decir un sobreesfuerzo, evidentemente. El Chabrar habrá forzado y se encontrará fatigado. Por eso, evidentemente, habrá pedido no jugar el partido. Juancar y Renato mañana no estarán. Iván Alejo tampoco, que sigue con un problema muscular. Entra Werner, siempre fuera de casa se lleva a los tres porteros. Está Iván González, que vuelve de nuevo a la lista. Está Diego González, está Icham. Vuelve Keidi Vare, así que por lo tanto, sin Renato, posiblemente Mula lo pueda hacer en la banda o pueda meter a Dani Pacheco, que puede ser otra de las opciones que pueda tener Víctor Sánchez del Amo de cara al partido de mañana. Lo de Renato, como tú bien apuntas, Víctor ha querido dejarlo claro de esta manera.
Bueno, Renato tiene fatiga, y entonces nosotros queremos anticipar, no queremos correr situaciones de riesgo de lesión con jugadores, teniendo una plantilla en la que nos están demostrando todos los jugadores que todavía no están gozando de las mismas oportunidades que el resto de compañeros, como por ejemplo Renato, que está entrando de inicio en todos los partidos, y entendemos que no queremos arriesgar con la salud de ningún jugador, teniendo los recursos y las opciones que tenemos de garantías para jugar estando al 100%. Ya el partido anterior nos avisó con molestias que tuvimos que hacer el cambio, y durante la semana Renato ha entrenado bien, al ritmo de los compañeros, haciendo tratamiento también para recuperar, pero hemos entendido que es mucho más interesante no forzar, porque el partido tiene una carga de estrés mucho mayor que el trabajo de la semana, y él es un jugador además explosivo, que está en un momento de forma excelente y que es importantísimo para el equipo. Por eso, con todo lo que nos queda todavía por jugar, pues no vamos a jugar, no vamos a arriesgar con la salud de ningún compañero, de Renato y de ningún otro. Hemos tenido además el ejemplo esta semana de Juancar, que también tuvo pues una sobrecarga en el partido. Le hemos estado cuidando también las cargas durante la semana, pero bueno, pues ayer sintió también una molestia, y es lógico, todos están trabajando de una manera excepcional. Nos ponen dificilísimas las convocatorias, nos ponen dificilísimos los once, y se esfuerzan tanto pues que van al límite, conscientes de lo que nos estamos jugando, y todos quieren aportar, y se lo agradecemos enormemente. En el caso de Juancar, evidentemente, pues al sentir ayer esas molestias, se queda también para descansar y tenerle en perfectas condiciones la semana que viene.
Recordamos la lista de 19: Munir, Diego González, Luis Hernández, Pau Torres, Adrián, Blanco Lesu, Cifu, Asel Werner, Bularud, Rica, Ontiveros, Endiaye, Pacheco, Cone, Kise, Keidi Vare, Mula, Ichang e Iván Rodríguez. Me choca que no entre, ¿sí?, David Lombán.
David Lombán es por decisión técnica, me imagino. No creo yo que tenga nada, ningún problema de última hora David Lombán, así que por lo tanto habrá sido un cambio. Mete a Diego González.
Sí, pero que ha pasado de ser titular indiscutible.
Exacto, sí,
a perderse.
Sí. Bueno, titular un par de partidos. Los dos partidos.
Claro, hasta que cayó
sancionado, efectivamente, sí.
Luego ha rendido Luis Hernández a buen nivel y ya hasta desaparece de las convocatorias.
Exacto, pues mete a Diego González por él, central titular mañana será Pau Torres y Luis Hernández, y mete a Rica en la banda izquierda como único hombre de banda izquierda, se lleva a dos, que es Cifu y a Iván González. Curiosamente, como tú bien apuntas, pues se queda fuera
David Lombán,
que cuanto menos es sorpresivo. El enfoque que le quiere dar Víctor al partido de mañana es el de ganar por encima de todo.
Bueno, la verdad es que nosotros no miramos, no hacemos ese enfoque. Obviamente entiendo que exista, pero el único enfoque que tenemos nosotros es que vencer al Albacete nos coloca terceros, y ese es nuestro objetivo, y con esa mentalidad y con esa idea en la cabeza es con la que afrontamos el partido. Ninguna otra lectura de él.
El técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, en la rueda de prensa previa al partido, ha dicho que van con todo, que van bien de moral, que sabe lo que se va a encontrar delante, pero que evidentemente sigue dependiendo el Málaga para el gran objetivo, que no es otro que quedar tercero.
Yo creo que nunca voy a entender que el punto de forma de un equipo que entrene sea suficiente. Siempre vamos a buscar mejoras. Entendemos que debe ser de esa manera. Podemos estar muy contentos y satisfechos con el momento en el que nos encontremos, pero siempre desde una perspectiva de querer mejorar, de ser ambiciosos por crecer y para evitar acomodarnos. Ya os lo he comentado más de una vez que la comodidad y la complacencia son el mayor enemigo del rendimiento y no nos la podemos permitir.
Hablabas tú del caso de Eric Morán, después de 2 meses y medio largos vuelve a ejercitarse con el primer equipo, lo que hay que hacer un expediente X con Presancic. Lo que está teniendo este hombre del partido de Granada aquí es tremendo. Ahora tiene una infección respiratoria, ha guardado reposo en el día en el día de hoy. Lo va a tener todo este futbolista.
Va a pasar con más pena que gloria porque no...
Pero tiene un contrato garantizado para la próxima temporada.
Para la próxima temporada, sí, que eso se tendrá...
Dentro de un ratito, a las 4 es cuando parte el Málaga por carretera hacia Albacete.
Pero que digo yo que eso se tendrá que ver bien. Eso se tendrá que estudiar bien, porque si no ha jugado ningún partido esta temporada, a ver si ese año automático que tiene se puede dirimir de alguna forma.
Ya veremos, ahí está el caso de Selenó, de Iván Alejo.
Claro, es que son contratos que tú los traes para reforzar al equipo, al final no lo refuerzan y ellos están tranquilos porque saben que el año que viene, como suba al Málaga,
tienen contrato,
eso está claro.
A ver si va a pasar como con Alfie Basile, mejor obvio lo que dijo el seleccionador argentino.
Bueno, vamos con más cosas. Dice Víctor que el equipo lo ve mejor cada vez que está creciendo y que evidentemente el equipo está en una franca mejoría importante en el momento vital de la temporada.
Estamos muy contentos, el equipo está en una línea de crecimiento, de juego, también en todos los aspectos del juego, no tanto en ataque como en defensa estamos sólidos, pero seguimos trabajando para mejorar cada semana, porque además entendemos que cada semana el reto que vamos a tener es más complicado y más complejo. El que tenemos precisamente este domingo es de la máxima exigencia contra un equipo que está haciendo una temporada excepcional, fuera de las expectativas al inicio de temporada para todo el mundo, pues con un grandísimo trabajo del cuerpo técnico dirigido por Luis Miguel Ramis, han hecho un equipo que ha demostrado que sin estar en esas quinielas pues se puede estar también compitiendo por el ascenso directo o playoff, porque ellos están con opciones todavía de ascenso directo. Entonces, para nosotros es un partido de la máxima exigencia y eso nos motiva muchísimo porque tenemos la oportunidad además de adelantarles en la clasificación y con esa motivación lo vamos a afrontar.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo sobre el tema de seguir creciendo. Ha hablado de el Albacete, del Albacete le tira muchas flores.
Es un equipo que se ha construido desde la humildad, que se ha construido desde el trabajo colectivo, desde entender que todo es posible, que son mensajes que nos valen para todos, independientemente del potencial o las expectativas que se tengan en una plantilla. El mundo del deporte nos permite esto. En la competición se puede aspirar siempre a lo máximo, ¿no? Y es un gran ejemplo de un equipo que desde la humildad pues está compitiendo por grandes objetivos y se puede pensar en grande también desde esa perspectiva. A nivel de fútbol te puedo comentar, es un equipo que defensivamente muy sólido, que trabaja muy bien ese bloque 4-4-2 y luego en ataque también pues bueno, tiene mucha variedad, capacidad de juego combinativo, muy buena capacidad también de juego directo o del juego de bandas a través de centros, con el potencial que tienen con sus delanteros que son tremendamente poderosos en el juego aéreo. Entonces es un equipo muy competitivo, bueno, domina muchos aspectos del juego.
Ya saben que Ramis entrena al Albacete, que Víctor con él fueron canteranos del Real Madrid, así que los dos han tirado flores a lo largo y ancho de esta larga previa que vamos a tener hasta llegar al partido de mañana en el Carlos del Monte.
Con el Málaga y con Víctor, tremendo, ¿eh? Sergio Gea, Víctor Fernández, Rami.
Exacto.
Va a poder caer por la puerta a Víctor Sánchez del Amo.
Exacto, todos le tienen un cariño extremo. Y el otro día se fueron de cena los jugadores del Málaga, estuvieron en el circuito de Ascari en Ronda, han llevado diversas convivencias. Él entiende esto como parte del trabajo. Se le ha preguntado en zona de prensa y él ha respondido así.
Bueno, también lo hemos dicho desde el primer día, que no entendemos el alto rendimiento si no hay un contexto emocional positivo y eso forma parte también de nuestro trabajo y de nuestra metodología, generar cuanta más convivencia diferente, variada, pues que provoque ese clima positivo. Y bueno, pues ahí ya vais viendo que vamos haciendo muchas actividades que no tienen nada de novedoso, simplemente es permitir que las personas nos relacionemos y nos dediquemos tiempo a esas relaciones personales que son tan necesarias para construir confianza en grupos de los que queremos sacar alto rendimiento, en grupos en los que trabajamos codo con codo, que no trabajamos individualmente, los que nos necesitamos unos a otros, pues entendemos que eso es muy, muy importante trabajarlo.
Bueno, pues dicho sea de paso, le está saliendo bien esa teoría de coaching, de convivencia, porque todo lo que sea sumar en el campo es bueno y sobre todo fuera del campo mucho más. Y yo creo que la unión al final, Emilio, hace la fuerza.
Sí, no, cualquier detallito que sirva para sumar, bienvenido sea.
Y el partido de mañana va a ser vital, sobre todo para tercer puesto. Yo creo que va a quedar claro ya algunas situaciones. Hay varios partidos interesantes. Está ese Cádiz-Extremadura, está ese Mallorca-Granada. El Granada se está jugando el ascenso a primera. Está ese partido del Deportivo de La Coruña en Elche. Bueno, dice Víctor que van a ir a por todas, a por el tercer puesto.
Le damos la máxima importancia porque dentro de ser ambiciosos como hemos demostrado y hemos dicho desde el primer día, tenemos que aspirar a lo máximo y lo máximo a lo que podemos aspirar ahora mismo es ser terceros. Y eso te permite unas ventajas competitivas para los playoffs, pues... Objetivo clarísimo, ir a por el tercer puesto.
Bueno, y vamos con el meollo de la cuestión. Se había dicho que el Málaga quería tener para el playoff a Munir y a Alfred Ndiaye. La Copa África, si no mal recuerdo, empieza en el partido de vuelta de la cuarta eliminatoria, de la última. Creo que es el fin de semana del 22-23 de junio, que es cuando empieza la Copa África, que este año se va a llevar a cabo en Egipto. Claro, lo que busca el Málaga es que Munir y Ndiaye vayan con sus selecciones lo más tarde posible. Hombre, si me apuran, que esta primera eliminatoria la puedan jugar. Me consta de que Senegal podría no poner problemas para que Ndiaye, sabiendo lo que hay en juego, se pueda incorporar más tarde. El caso es el de la Federación Marroquí, que son más especiales y que entiende que Munir, a lo mejor, con esa competitividad que tiene la portería con Bono, el portero marroquí del Girona, por ahí a lo mejor incluso el entrenador, el seleccionador marroquí, no ceda. Pero me cuentan de una muy buena fuente que se está haciendo todo para que Marruecos y Senegal, al menos para esta primera eliminatoria, que sería la vuelta el fin de semana, puedan estar en el partido, por lo menos preparatorio, que vaya a tener Marruecos y Senegal. Víctor, de todas maneras, ha sido preguntado por esto, Emilio, uh-huh, y no ha dicho tampoco mucho porque reconoce que son conversaciones privadas, pero que no es ni positivo ni negativo. Entiende que esto va para largo, pero que se tiene que saber cuanto antes.
Bueno, son situaciones privadas, que ese tipo de conversaciones, esas conversaciones que se están teniendo, evidentemente pues no puedo tampoco revelarlas, pero como bien dices, estamos intentando todo lo posible por poder contar con todos nuestros jugadores lo máximo posible, y ojalá ese máximo sea todo. Entonces, desde la perspectiva nuestra como cuerpo técnico, afrontamos cada partido sin que eso nos afecte, eligiendo los que creemos que son los mejores para cada encuentro, porque no podemos condicionarnos por supuestos y posibilidades, y la manera mejor de centrarnos en cada partido es de esa, no tener una afectación en cuanto a las decisiones que tomamos por posibilidades con las situaciones de los equipos, de los jugadores que pueden ir a la Copa de África.
Hay que contar que Senegal no es que sea favorita al título, Marruecos sí en un momento dado, y Marruecos, repito, que son más especiales que Senegal. Yo creo que Senegal no pondría problema, por lo menos para
Marruecos,
que...
¿Marruecos más favorita que Senegal, tú crees?
Yo creo que Marruecos mucho más favorita que Senegal. Yo creo, que me parece.
Yo creo que no, pero
me
bueno,
parece mejor selección
no
Marruecos.
No que sea tampoco yo un gran analista del fútbol africano, pero.
Sí, pero.
Los últimos años no ha sido así, pero bueno.
Yo veo mejor selección a Marruecos que Senegal, pero bueno, de todas maneras, el torneo se celebra en Egipto. El Egipto de Mohamed Salah, pues a lo mejor puede tener, incluso por jugar en casa, pues ese añadido. O Camerún, o Costa de Marfil, si me apuras, ¿no? Pero en fin, a lo que voy. Que Munir es, sin lugar a duda, el que también tiene aquí mucho que decir.
Claro.
Al final la selección te llama, te convoca, y luego eres tú el que tienes que decir, oye, mira, que me estoy jugando el pan, que me estoy jugando el contrato, que estoy jugando el poder subir a primera, yo nunca he jugado en primera, tengo esta oportunidad, quiero estar con ellos me aseguran la portería, y a lo mejor si Marruecos no le asegura la portería titular a Munir, que viene de jugar el Mundial de Rusia con Marruecos.
Pero es cierto que los últimos partidos
no ha estado jugando.
Los oficiales
no ha jugado.
No ha jugado. El titular ha sido Bono y él ha jugado los amistosos, los que no tenían ya tanta trascendencia.
Entonces, claro, es lo que le está diciendo Munir a la gente de Marruecos. Oye, si hay algún partido previo, que lo juegue Bono, que lo juegue el tercer portero. Y hombre, es que yo me estoy jugando los cuartos. Entonces, al final, también tiene mucho que decir aquí el jugador. El jugador siempre tiene mucho que decir. Sin embargo, en Diaye, pues con Senegal parece que todo es distinto y que, a lo mejor, repito, la primera eliminatoria sí podría jugar. Pues ya te conté que el torneo empieza el 23 de junio en la Copa África. Así que, por tanto, vamos a ver cómo se lleva el tema, pero yo creo que el Málaga haría muy bien en que estos dos jugadores, al menos en esta primera eliminatoria, estuvieran, porque recuerden que ya el Cádiz ha dado por perdido a Machís, que ya se va este fin de semana con Venezuela. No, miento, este pasado fin de semana ya con Venezuela y que Manu Vallejo está con la sub-21. Así que ahí sí es rival, por lo menos con esas dos figuras, yo creo que es menos favorito. Por terminar la información, vamos a escuchar lo que decía Caro, el jugador del Albacete, que no es portero, va a jugar mañana, creo, sustituyendo a Arroyo. Esto es lo que ha dicho sobre el Málaga.
Era uno de los equipos, ¿no?, que iba a pelear por el ascenso directo. El fútbol ya sabéis cómo es, y bueno, es un equipo con jugadores individualmente muy buenos y colectivamente ya, como tú has dicho, viene de menos a más y no nos van a poner las cosas fáciles. Nosotros, mientras haya posibilidad de conseguir el ascenso directo, vamos a pelearlo. Nuestro único objetivo ahora mismo es los 3 puntos del martes y vamos a salir como todos los partidos, con intensidad, con ganas, con ritmo y a por los 3 puntos.
Es lo que contaba el jugador del Albacete y esto es lo que contaba Ramis del Málaga, lo que hablábamos anteriormente, Milo, de las flores, ¿no? Las flores que llegan en primavera, sí. Y demás. Bueno, pues Ramis así habla del Málaga.
Es un gran equipo, con una marca ahora y un estilo más definido ofensivamente hablando, posicionalmente hablando, si queréis. No es que antes estuviera... Era un equipo extremadamente antes con el anterior entrenador ordenado. De hecho, recibía muy poquitos goles. Defensivamente era muy solvente, muy aguerrido, y eso le dio también muchos puntos que también le han permitido llegar a donde está ahora, ¿no? Pero bueno, ha llegado un nuevo entrenador y ha desplegado otras ideas o otras intenciones, intentando darle más protagonismo al aspecto ofensivo, intentando generar más situaciones de gol, intentando aprovechar un poquito más a nivel individual esos jugadores que decís que tienen no solo uno, sino muchos y con muchas posibilidades y con muchos recursos durante los partidos. Bueno, un equipo que colectivamente trabaja bien y es muy difícil de contrarrestar, y un equipo que a nivel individual tiene jugadores con capacidad para desequilibrar. Bueno, nosotros tenemos también esas virtudes, intentaremos, insisto, como siempre en todos los partidos, contrarrestar esas individualidades con buenas ayudas. Intentaremos generarles defensivamente problemas con el buen juego colectivo y la buena estructura que tienen. Y bueno, y intentar llevar el partido a donde nosotros queremos, sabiendo de la dificultad que eso tendrá.
Bueno, pues esto era lo que contaba Luis Miguel Ramis del Málaga. Por cierto, decíamos anteriormente, Caro, el central. No, es que recuerden que el Albacete tiene a dos Caro, al portero suplente, que se llama José Antonio Caro Díaz, y el que han escuchado es el defensa central, José Antonio Caro Martínez. Así que los dos Caro y los dos José Antonio. Fíjate,
bueno, pues mira, ya está. Había un mítico Caro que jugaba también en el Marbella hace un montón de años, que jugaba de central, sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, pues hacemos un mínimo alto en el camino. Hasta aquí la información del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, los Málaga Forever, el equipo de tenados,
sí,
de Málaga,
¿verdad?,
se ha proclamado subcampeón de la Liga Solidaria que se organiza. Perdió en la final 2-0 frente al Deportivo de la Coruña. Fíjate, en la fase previa vencieron al Celta de Vigo 3-0 con 2 goles de Apoño y 1 de Ignata. Al Murcia le ganaron 3-1, doblete de Gerardo y gol también de Ignata, que estuvo en plan pichichi. Empataron a 3 frente al Atlético de Madrid. Se clasificaron para jugar el partido de semifinales, vencieron 4-1 a la Cultural de Marbella, y lástima que el último escollo. En la final, el Deportivo de La Coruña pues fue superior al Málaga y vencieron finalmente el equipo deportivista por 2-0. A vuelta de pausa, no cerramos el fútbol, tenemos que irnos a Antequera y a El Palo, a las 4:30 conocer a su rival en la fase de ascenso a segunda división
El Palo
B.
Que como ha quedado cuarto Emilio, todos los partidos de vuelta lo va a jugar fuera y siempre la ida en casa. Así que jugará este fin de semana en el San Ignacio.
Y siempre contra un equipo campeón. Ahora te lo explico. A vuelta de pausa, también hablamos hablamos de baloncesto y la derrota del Unicaja. Aquí en Cope Más Málaga, como cada uno, desde el restaurante La Deriva, la media con los números 7, teléfono de información y reserva 951-28-69-21.
Este martes, a partir de las 8 de la tarde, tiempo de juego total. Desde el pabellón de la Fuente de San Luis, Valencia, Básquet Unicaja, y desde el Carlos Belmonte, Albacete, Málaga. Síguelos en Cope Más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por SEAT Automóviles en Rueda, Acosta Hogar, Suministros Eléctricos Torremolinos, Teisesa y AGP Viajes.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
Una semana después de las elecciones municipales y estando aún abiertas las negociaciones por la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre estará en la casona. Será este lunes en la tertulia de política municipal de COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Recuerda, soy Mónica García y te espero en la casona.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y el Aurín de la Torre.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Deportes, COPE Más Málaga.
Estar informado.
Hablamos también del playoff de ascenso a tercera a segunda división B. Lástima, porque un equipo malagueño se nos ha quedado en la cuneta por el factor del doble de los goles en campo contrario. Ahora hablaremos también de la cara positiva, que es el Palo. La cara negativa es el Antequera. Durante mucho tiempo estuvo ahí peleando, batallando para conseguir el pase a la siguiente ronda. Pero ya decimos, el factor doble de los goles en campo contrario finalmente propició el pase del Utrera. Saludo rápidamente al míster del Antequera, José Aybar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué lástima, ¿no? Porque lo tuvisteis, luchasteis y al final ese gol del Utrera que os dejó sin opciones, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la eliminatoria en el cómputo global hemos sido superiores, eso sabemos y somos conscientes de que no sirve, porque lo importante era pasar. Pero bueno, nos queda siempre el consuelo de saber que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano como para poder haber materializado ese pase. Al final no lo hemos conseguido, felicitamos a Lutrera y nada, a continuar.
¿Qué detallito ha faltado, mister, para poder conseguir quizás haber marcado bien en Utrera o haber estado más atinado aquí en el partido de vuelta en ese error puntual del gol de Utrera, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para que incluso el resultado hubiera sido mayor. Hemos tenido un número de ocasiones importantes aquí, allí también tuvimos nuestras opciones. Ellos marcan gol allí, una acción muy afortunada, aquí igual, porque el gol es el propio meta. Todo, fallamos un penalti, todo el infortunio que se puede tener en un partido se concentra en acciones de finalización en este sábado, y eso nos ha imposibilitado la eficacia a la hora de materializar gol, como casi siempre este deporte. Si eres eficaz en finalización, normalmente gana. Nosotros no la hemos tenido y nos queda siempre, como te he dicho antes, la satisfacción de que creo que hemos competido bien la eliminatoria.
Es que en un playoff de ascenso, ¿verdad, mister? Cualquier detalle, un penalti que no marques, un penalti dudoso que te piten en contra, es que se te va, ¿verdad?
Esto, pero no, hay poco margen para recuperarse. Y al final son pocos minutos, no es como liga regular, y entonces, claro, todo tiene mucha más trascendencia. Lo que tú puedes ir arreglando jornada tras jornada en liga regular, aquí tienes minutos para poderlo subsanar, y no es fácil muchas veces jugar contra toda esa tensión. Entonces, es lo que tenemos ahora mismo, hay que aceptarlo y prepararse, analizar, empezar a corregir y bueno, adaptarse a la nueva situación que de momento ya estamos en casa.
Una lástima, ¿verdad, míster? Porque otra vez se vuelve a atragantar la primera ronda de la fase de ascenso, ¿no?
Sí, pues bueno, creo que no hemos tenido mucha fortuna en el desarrollo de estaciones. Tampoco quiero achacarlo todo a la mala suerte, seguramente habremos cometido errores. Lo que pasa es que este año sabíamos que llegábamos en el mejor momento. Es decir, ha habido temporadas en las que hemos llegado muy justo pero este año es que sabíamos que llegábamos en el mejor momento y además a nivel mental el equipo estaba muy fuerte. Era un buen año, era un buen momento, pero bueno, ya dijimos también que el cuenta kilómetros o el cuenta sensaciones, si me permite la expresión, cuando empieza el previo de ascenso se pone a cero para todo el mundo y ahí poco sirve porque son otros tiempos, es una nueva competición y todo el mundo renueva su afán por querer hacer las cosas bien. Entonces, pues, ahí andamos.
El Jaén no ha ascendido, tendrá dos oportunidades más, también con el factor doble de los goles en campo contrario haciendo el Racing de Ferrol. El Linares sí que ha conseguido pasar de ronda, también el Palo, una lástima, ¿no? Porque estabais los cuatro equipos francamente fuertes, ¿eh?
Sí, además yo creo que merecíamos haber pasado los cuatro, pero bueno, esto es lo que tiene esta competición y esto es lo que tiene los playoffs y esto es lo que tiene este formato. Ya de poco sirve pensar en lo que ha sucedido y ya hay que mirar hacia adelante.
¿Balance de la temporada positivo, mister?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hemos hecho una gran temporada frente a equipos muy buenos y sabiendo que se han quedado fuera de equipos que también lo han merecido. El grupo ha estado muy fuerte, hemos jugado a ganar todas las semanas y hemos mantenido un nivel muy, muy alto de rendimiento, de juego, y a ver qué depara el futuro.
¿La temporada que viene con Aibar en el banquillo de Antequera?
Primero hay que organizar el proyecto, quien dirige se tiene que sentar, tienen que empezar a pensar en qué quieren, y una vez que eso suceda, pues me imagino que irán dando forma a lo que necesiten. Y ahora mismo creo que no toca pensar en eso, porque a mí no me corresponde. Es decir, corresponde a quien dirige ver o analizar qué tipo de formato quieren para la próxima temporada.
Pues estaremos pendientes de un equipo histórico de la provincia de Málaga como es el Antequera. Mister, como siempre, un placer y felicidades por el trato que siempre nos damos. Muchísimas gracias y ánimo.
Ya sabéis que es un placer.
La cara negativa la del Antequera, como decíamos, la positiva la del Palo, pero sufrió de lo lindo el equipo de Funes, iba a Illueca, al campo del equipo aragonés, con un 2-0 del partido de ida, y sufrió porque el Illueca salió como un tiro, llegó a colocarse 2-0, a igualar la eliminatoria, y finalmente el tanto del Palo pues hacía que la empresa se convirtiera más difícil para el Illueca. Llegó a marcar un tercer tanto, pero al final también por el factor doble de los goles en campo contrario, el Centro de Deportes El Palo ha conseguido pasar a las semifinales de estas eliminatorias de ascenso. A las 4:30 es el sorteo, estaremos muy pendientes. También durante la tertulia, si nos enteramos, pues diremos el rival que ha tocado al Palo, que puede salir de estos rivales: Portugalete, Lealtad, Cádiz B, Tamaraceite, Escobedo, Tarazona, Zamora y Socuéllamos. Son los rivales, todos ellos, campeones de grupo que les puede tocar al Centro de Deportes El Palo en el sorteo que se va a celebrar, insisto, esta tarde a las 4:30 en los salones de la Real Federación Española de Fútbol. Como decía anteriormente con José Jesús Aibar, el resto de equipos del grupo noveno de tercera división, el Linares también ha pasado de ronda, eliminado al Tenerife B, y el Real Jaén, el campeón del grupo noveno de tercera, pues finalmente no ha conseguido de momento el ascenso. Ganaba ayer 2-1 al conjunto del Racing de Ferrol, caía 1-0 en Amalata y por lo tanto también tendrá que acudir a las eliminatorias de repesca. Pues hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el mundo del baloncesto y todo lo que tiene que ver con el partido que disputó ayer el Unicaja frente a Valencia y que lamentablemente se saldó con la derrota del Unicaja de Málaga. Habrá tercer partido mañana en el pabellón de la Fuente de San Luis.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Este martes, a partir de las 8 de la tarde, tiempo de juego total. desde el pabellón de la Fuente de San Luis, Valencia, Basket Unicaja, y desde el Carlos Belmonte, Albacete, Málaga. Síguelos en Cope Más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por SEAT Automóviles en Rueda, Acosta Hogar, Suministros Eléctricos Torremolinos, Tesesa y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
Deportes, Cope Más Málaga.
Estar informado.
Seguimos como cada lunes desde el restaurante La Deriva, Alameda de Colón número 7. Recuerda el teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Antes de hablar de baloncesto, déjame que te hable de tu agencia de negociadora de Credit Alpes. ¿Que te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí está Credit Alpes, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Credit Alpes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llega a la final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Qué lástima, lo tuvo Unicaja, se le escapó de las manos. Finalmente habrá tercer partido mañana desde las 8 de la tarde. Te lo contaremos en el tiempo de juego de Cope Más Málaga. No pudo ser, 69-76 fue el resultado del tercer partido. El Unicaja de Málaga, que tuvo el primer match ball para pasar la eliminatoria y colarse en semifinales, pues finalmente pues se tendrá que conformar con jugar ese tercer partido. La verdad es que la desilusión y levantarse a estas horas todavía es francamente complicado. Mañana seguramente en las horas previas del partido todo el mundo nos vengamos un poquito más arriba, pero ayer el palo y la decepción fue bastante gorda. Creo que no se le puede achacar nada al Unicaja, lo dieron absolutamente todo, estuvieron hasta el final metido en el partido, se sobrepusieron a un mal inicio de encuentro. Llegaron a ir perdiendo incluso por 16 puntos de diferencia, 14 a 30. No entraba el lanzamiento exterior, a pesar de que el equipo movió bien la pelota, pero los triples, que sí entraron el viernes en Valencia, no quisieron entrar en el primer tramo del partido ayer en el Martín Carpena. Unicaja fue capaz de volver al partido, sobre todo amparado en una magnífica afición. No estuvo lleno el Martín Carpena, pero les quiero poner un extracto del ambiente del Carpena a 25 minutos para que arrancara el partido. Ya no en plena ebullición y después de triples de Jaime Fernández o de los Alijud de Lesor. No, no. A 25 minutos, en pleno calentamiento, con el Martín Carpena todavía a media entrada, así rugía ya la grada verde. Insisto, quedaban 25 minutos para que arrancara el partido. La verdad es que hay que felicitar a Valencia porque pocos equipos han logrado ganar en Málaga con el ambiente que se vive ayer en el Martín Carpena. Ayer lo hizo el conjunto del Valencia Basket. Así en los últimos años, con ese ambiente, a mí se me viene a la cabeza en las semifinales, en aquel cuarto partido, el Real Madrid, con Joan Plaza en el banquillo de Unicaja, tras una prórroga. No recuerdo mucho más en los últimos tiempos, porque ni mucho menos el ambiente, que podía ser la situación algo similar, la de Eurocup con el Alba de Berlín, ni mucho menos el ambiente que se vio en Eurocup, en aquel segundo partido frente al Alba de Berlín, fue ni de lejos el ambiente que se vio ayer en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. La afición que volvió a estar ahí, la afición que metió la primera canasta, pero lamentablemente pues el Unicaja no pudo conseguir la victoria. No pudo conseguir la victoria pues porque la primera parte del equipo estuvo francamente errático en el lanzamiento exterior. El impulso y la energía de Matías Lesor hizo que el equipo volviera al encuentro en ese segundo cuarto y fuera poco a poco limando diferencias. Luego el acierto con dos triples de Brian Robert y también un par de Wilger, incluso colocaron la victoria de Unicaja por 5 puntos de diferencia. Llegó ganando Unicaja 55 a 50, pero al final el Valencia encontró un faro que finalmente y singularmente no se esperaba en el partido. Fernando San Emeterio, es cierto que no se le podía tocar, es cierto que los árbitros le permitieron más a él que a otros, pero no es menos cierto que el cántabro hizo un partido sencillamente espectacular. Desapercibidísimo durante todo el partido,
había metido solo un tiro libre hasta el último cuarto, el tiro libre de la técnica que le pitaron a Jaime Fernández, pues en el último cuarto se destapó con 11 puntos prácticamente consecutivos para guiar a su equipo, al Valencia Basket, a la victoria. Hay que reflexionar, hay muchas cosas que comentar del partido, como por ejemplo que evidentemente Milosavljevic no iba a meter 28 puntos como siempre, se quedó en 8 y siendo también hombre muy importante en el equipo malagueño. Extrañó que Bachiski no jugara ni un solo minuto en la segunda parte, la primera jugó 10 minutos y se anotó 4 puntos. También sorprendió que Dani Díez, que fue también vital en la remontada de Unicaja, tampoco tuviera ningún minuto en la segunda parte, y el equipo pues en el último tramo del encuentro llegó prácticamente fundido. Un Unicaja de Málaga que esta misma tarde retoma los entrenamientos, a las 9:30 tomará un vuelo regular que le lleve hacia Valencia, donde finalmente el partido se va a disputar mañana a las 9:00. Había ayer un pequeño lío en Unicaja, porque el partido en principio estaba fijado para las 7:15 de la tarde, pero no contaban con una variable. La variable era que si el otro partido, la otra eliminatoria del martes, llegaba a un tercer partido, es decir, la del Baxi Manresa y Real Madrid, llegaba a un tercer partido, el horario se hubiera mantenido igual, 7:15 la eliminatoria de Unicaja y 9:00 de la noche la eliminatoria del Baxi Manresa y del Unicaja y del Real Madrid. Como finalmente no hay tercer partido en esa eliminatoria, solo hay un partido en la jornada de martes, que es el partido que va a jugar Unicaja. Por eso se pospone el encuentro a las 9:00 de la noche. De hecho, Unicaja todavía ni siquiera tiene el plan de viaje de vuelta definido. En principio tenían previsto coger un vuelo regular que lo llevara desde Valencia hacia Málaga. Vuelo regular que saldría a las 11:30 de la noche. Evidentemente ya con ese horario de partido es inviable. Por lo tanto, Unicaja, a expensas de lo que ocurra el martes, ya decidirá su plan de viaje. Si Unicaja ganara el martes, volaría directamente, o iría nave directamente hacia Madrid. Si Unicaja pierde, pues evidentemente el miércoles por la mañana lanzaría un ave hacia Málaga. Vamos a escuchar a protagonistas del partido. Escuchamos a Luis Casimiro, el técnico de Unicaja, que valoraba así la derrota de su equipo, recordamos, por 69-76.
Bueno, un partido muy de playoff, ¿no? De mucha intensidad, de mucho contacto, pocos tiros librados, que yo creo que al final ha sido un poco lo que nos ha condicionado. Empezamos jugando muy bien, con tiros abiertos, muy fáciles, que no conseguimos anotar. El 1 de 10 del descanso yo creo que nos ha hecho tener menos confianza en ataque, porque hasta ese momento, sobre todo el primer cuarto, han sido tiros muy, muy abiertos, muy librados, de penetrar, de jugar extrapase, de encontrar buenos tiros. Y esto yo creo que nos ha mermado confianza, ¿no?, para el ataque. Pero el equipo ha sabido responder en defensa. Hemos tenido también ahí un pequeño problema con el rebote, que hemos solucionado en el segundo tiempo, sobre todo, básicamente. Hemos tenido menos problemas. Y al final, pues yo creo que, bueno, estábamos ahí con opciones de poder ganar el partido, 5 arriba, luego ellos ahí, 1 abajo, 2, etcétera. Y ahí yo creo que ha sido un poco la aparición de San Emeterio lo que nos ha desequilibrado, ¿no? Ha sido las canastas que ha conseguido San Emeterio, los tiros libres que ha cobrado, vamos, las faltas que ha cobrado para ir al tiro libre, lo que ha sido un poco la diferencia del final, ¿no?
Bueno, pues Fernando San Emeterio, que pudo con Milosavljevic. También es cierto que el jugador cántabro provocó 5 faltas personales, muchas de ellas discutibles. Precisamente sobre ese nivel de faltas hablaba Luis Casimiro.
Esto siempre es lo mismo, ¿no? Yo creo que quien inicia el contacto, ¿dónde acaba el contacto? Al final me voy al suelo. Bueno, yo creo que es un jugador muy respetado por el arbitraje, ¿no? Muy respetado por el arbitraje. Y al final acaba cobrando estas faltas, ¿no? Que habría que analizar quién es el que inicia el contacto y entra en el cilindro del defensor y quién acaba al final, pues, desplazándose, ¿no?, para cobrar una falta. Yo creo que lo hace muy bien. Es San Emeterio, es así, ha hecho carrera y es muy buena. Y lo hace muy bien. Y yo creo que ha sido lo que ha desequilibrado y ha determinado el partido para que se vaya hacia Valencia, esta victoria.
Es lo que dice Luis Casimiro, que incidía, ¿no?, en ese asunto, que el Unicaja fue capaz de rehacerse, pero que al final quizá llegaron sin fuelle y Valencia sí que encontró a San Emeterio.
En el primer cuarto, inicio del segundo cuarto, su ventaja, pero el equipo se ha puesto a trabajar muy bien atrás, ha leído el partido y hemos sabido, bueno, pues desde la defensa poder ir anotando y igualar el partido y ponernos arriba. Sí que es verdad, bueno, en el mismo momento, con esos, parecía 5 arriba, que podíamos estar ahí con nuestras opciones, y al final las teníamos. Simplemente, bueno, fuelle, pues vuelvo a repetir, ellos han encontrado a San Emeterio, básicamente, y nosotros, nuestras opciones de algún tiro abierto, de alguna pérdida de balón menos, pues nos han condicionado, pero bueno, estábamos ahí compitiendo perfectamente el partido y lo que hemos hecho ha sido eso con Valencia, ¿no? Competir los dos muy bien, uno para ganar allí y otro para no poder ganar aquí, pero bueno, teniendo, yo creo que sabiendo esto, que hemos competido dos partidos muy bien, que es un playoff que va a ser duro y que es duro, a pesar de que sea corto, en el tercer partido definitivo y allí. Entonces, bueno, sabemos que había una opción aquí y seguimos teniendo otra oportunidad más en un partido en Valencia.
¿Y qué partido veremos en Valencia? Ayer Ponsarnau, pues desde el principio, cambió y varió el plan de partido. Abalde no jugó ni un minuto en el primer encuentro, ayer salió de titular, fue alternando también defensas. Evidentemente cambió mucho el plan de partido, única gente intentó seguir con el que le fue bien en la jornada del viernes. Y evidentemente dice Luis Casimiro, pues que habrá que darle una vuelta de tuerca a ese plan de partido y evolucionarlo.
Sí, pero se va evolucionando, ¿no? Se va evolucionando. Por ejemplo, ellos hoy cuando en el poste bajo nos hacíamos zona, pues el otro día les colapsamos, les complicamos la vida y hoy nos han atacado fácil en el primer cuarto, que ha sido el producto de donde se han ido con esos tiros abiertos, que ha sido cuando han encontrado tiros fáciles. Entonces han evolucionado, entonces ellos también han hecho algo diferente. Bueno, pues, ahí yo diría no tanto sorpresas, pero sí que hay que evolucionar a nivel táctico el playoff, porque hay una propuesta y hay una respuesta por parte de los dos equipos y hay que irlo haciendo, evidentemente. Nosotros hoy hemos planteado un par de cosas también que no habíamos hecho en Valencia, que por el momento nos han ido bien también, y bueno, ese es el tema, no tanto la sorpresa, pero sí trabajar para evolucionar a nivel táctico lo que va siendo el playoff.
Pues es las palabras del técnico Unicaja, las palabras de Luis Casimiro. En ese sentido, también Jaume Ponsarnau hablaba de ese plan del tercer partido. Ahora el que tiene que variarlo es el Unicaja de Málaga. Dice que en ese sentido, Ponsarnau dice que Unicaja en ese sentido sale ganando porque puede llevar la iniciativa.
Bueno, tendremos, ¿no? Pero aquí en este sentido, la iniciativa la vuelven a tener ellos, ¿no? Porque pues hoy nuestro plan ha ganado, pues ellos van a cambiar cosas, ¿no? Y nuestro plan ha ganado, pues no vamos a cambiar cosas, ¿no? El tema quizá es que ya nos hemos visto un poquito más y podemos ser más clarividentes durante el partido. Y bueno, pues tenemos que estar preparados para hacerlo. Yo creo que ellos hoy durante el partido han cambiado de plan de partido, de cosas, y les ha ido bien, ¿eh? Y bueno, pues lo que es seguro es que el tercer partido van a ser planes de partido un poquito más abiertos y más adaptables.
Pues es lo que dice Jaume Ponsarnau, lo que dice el técnico del Valencia Basket, que también reconoce que Fernando San Emeterio fue el factor desequilibrante del segundo partido en el Carpena.
Hemos tenido la cabeza fría y al final hemos encontrado a un jugador, a Fernando San Emeterio, que bueno, pues este deporte, por mucho que los entrenadores a veces queremos hacer muchas cosas, este es un deporte de jugadores. Otro día fue Milosevic, hoy ha sido Fernando. Y pues se ha cargado el equipo a la espalda y ha llevado el ataque del equipo. De lo que estoy más satisfecho del global del partido ha sido, a pesar de en algunos momentos que hemos perdido la dureza por el miedo al contacto y a la falta, de lo que estoy, insisto, es de la defensa, ¿eh? A pesar de estos momentos. Pero vamos a otro partido nuevo. Hoy si perdíamos nosotros nos íbamos a casa. El martes los dos equipos. El que pierda se va a casa, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Hoy era nuestro primer partido de la temporada que pasaba, que vivíamos esto, y el martes será el segundo partido de los dos. Seguro que vamos a aprovechar la experiencia para hacerlo lo mejor posible.
Pues siempre discurso comedido el de Jaume Ponsarnau, el técnico del Valencia Basket, pues hablando de el encuentro, las sensaciones que le dejó la victoria de su equipo por 69-76. El hombre más valorado de Unicaja, recuerda, fue Matías Lesor, anotó 12 puntos, capturó 8 rebotes, 16 de valoración, fue el faro de Unicaja en muchos momentos del encuentro y estuvo pues demasiado solo en la zona. Ayer Shermadini prácticamente no apareció, 11 minutos, solo anotó una canasta, dos rebotes y valoró cero, ¿eh? Shermadini, que suele ser un hombre bastante fiable para el Unicaja de Málaga siempre y cuando esté en su mejor momento. Y eso que vimos a un Bachiski más duro, vimos a un Kyle Wilger muy duro, que es algo que no suele ser habitual, parando a Will Thomas, robando tres balones, capturando dos rebotes. Y lástima pues que esa dureza no sirviera para el triunfo de la Unicaja de Málaga. En el interior del vestuario hablábamos con Jaime Fernández, contrariado, no puede ser de otra manera por la derrota de Unicaja.
Bueno, vaya partido que se nos ha ido, ¿no?
Bueno, complicado. Sabíamos que Valencia iban a venir aquí con otro plan de partido diferente. No hemos sabido arrancar todo lo bien que nos hubiera gustado. Y bueno, luego hemos vuelto al partido, incluso lo hemos puesto por encima, pero bueno, luego al final nos ha sido muy complicado para San Emeterio. Tiene un talento individual espectacular y bueno, encima cobra muchísimas faltas y es muy difícil pararle. Así que bueno, al final ha sido el factor clave y decisivo en un partido tan igualado. Pero bueno, tampoco esto es el fin del mundo, vamos 1-1 y tenemos un partido que podemos ganar allí.
Qué lástima, Jaime, porque quizá había hecho lo más difícil, remontáis 16 puntos, volvéis a meter en partido, llegáis los tres últimos minutos ahí con dos puntos arriba, ¿no?
Sí, bueno, lástima sobre todo por el ambiente que hemos vivido, que no hayamos podido celebrar una victoria, ¿no? Porque creo que hacía tiempo que no se vivía este ambiente y bueno, para nosotros es bonito y bueno, también pasar a semifinales lo era, pero... como dije en Valencia, nos hemos ganado tener oportunidades de pasar a semifinal y bueno, hemos desechado una, pero tenemos todavía otra, así que esto es playoff y esto entra dentro de los planes, por supuesto, y bueno, podemos ganar.
Hay que arrojar la toalla, como se suele decir, ¿no?
No la arrojamos. Creo que somos todos profesionales y bueno, esto puede pasar en el deporte. Está claro que podemos ganar.
A levantarse, Jaime, gracias.
Bueno, pues las palabras de Jaime Fernández, evidentemente contrariado, igual que el capitán Carlos Suárez.
Una lástima porque habéis tenido el partido controlado en el último cuarto hasta que ha salido y ha aparecido San Emeterio, que es un grandísimo jugador.
Sí, un gran jugador, no hay que ya descubrirlo, ¿no? Lleva ya no sé cuántos años en la liga. Cierto que alguna canasta la ha metido de mérito, otras canastas que las han dado, ¿no? Hay tiros libres que son regalos, dudosas. Pero bueno, ya está, los árbitros han pitado y bueno, hay que darle la enhorabuena y esperemos pues el próximo día ser nosotros los que nos llevemos la victoria.
Hiciste lo más difícil, que era volver al partido, ¿no?
Sí, hicimos un partido muy malo los primeros 15 minutos y luego pues la energía del público, rebotear, correr, que es lo que nos estaba faltando, pues sacamos el partido adelante.
¿Cómo se resetea ahora la cabeza?
Ahora mismo estamos jodidos, ya te lo he dicho, pero hay que pasar página. Esto es playoff y ya está. Lo hemos visto hoy por la mañana en Baskonia. Aquí nada te regala nada, ¿sabes? Y yo creo que es lo que tenemos que hacer.
Palabra de Carlos Suárez y también ha batido Alberto Díaz. No tuvo una buena primera parte, pero en la segunda fue un hombre capital en el Unicaja, aportando puntos, defensa y siendo ese hombre intenso que nos tiene acostumbrado. Alberto Díaz, pues creo que no lo había visto nunca tan enfadado y tan abatido como en el partido de ayer. Esto no decía en el vestuario.
No creo que sean claves. Creo que son pequeños detalles que han sido mejores, que ellos han aprovechado y eso es lo que ha hecho que se decantara la balanza.
Alberto, qué lástima, porque había hecho lo más difícil, remontar 16 puntos, volvéis a meter en partido y hasta dónde llega la fuerza, ¿no?
Sí, bueno, lo hemos intentado, no nos han salido las cosas como queríamos, pequeños detalles deciden estos partidos y bueno, a pensar en Valencia.
¿Cómo se levanta el equipo ahora, Alberto?
Bueno, pues se levanta con ganas de revancha, con ganas de ir allí a intentar ganar el partido y bueno, esto es parte del juego y tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Pues agradecerle su apoyo incondicional, creo que han sido un ejemplo y para nosotros ha sido algo fundamental. Creo que ellos nunca fallan y debemos estar muy agradecidos. Y vamos a ir a Valencia por todos ellos e intentar ganar el partido.
No sé la excusa, pero el criterio arbitral los ha descentrado un poquito, ¿no? Sobre todo con San Emeterio, que es que no se le podía tocar, ¿no?
Bueno, no entro. Vale. No quiero entrar porque estoy caliente y no creo que sea un aspecto que yo pueda valorar.
Gracias, y a levantarse.
Gracias.
La cara, no, ustedes no la podían ver, pero la cara de Alberto Díaz lo decía todo. Mordiéndose la lengua porque el criterio arbitral, sobre todo con la defensa de San Emeterio, no fue el esperado. Bueno, pues el Unicaja que tiene que levantarse. Como te decía al principio, el equipo entrena esta tarde, 9:30, vuelo directo hacia la capital del Turi, hacia Valencia. ¿Y qué dice la historia del 1-1 en los cuartos de final? Pues bueno, los precedentes no son los mejores. Cuando se ha llegado al tercer partido en este tipo de ocasiones, con una eliminatoria tan corta, pues el equipo que ha tenido el factor cancha favorable se la ha llevado en el 76,3% de las veces. Es decir que parte con ventaja el conjunto del Valencia. En 29 de las 38 eliminatorias con este formato, 29 se la llevó el equipo que tiene el factor cancha a favor. En las otras 9 ocasiones, en el 23,7%, pues la victoria en el tercer partido cayó del lado visitante. Y un argumento para agarrarse. El último precedente de un equipo que en el tercer partido fue capaz de eliminar al equipo con el factor cancha favorable, pues el último precedente es la temporada pasada. Y el último precedente es el del Valencia Basket Herbalife Gran Canaria. Valencia Basket, jugando en casa en el tercer partido, perdió con el Herbalife Gran Canaria, que por aquel entonces, la temporada pasada, entrenaba el actual entrenador de Unicaja, Luis Casimiro. A ver si se puede repetir lo que ocurría ya la temporada pasada, como decimos, en ese pabellón de la Fuente de San Luis, con ese precedente entre el Valencia y el Herbalife Gran Canaria, aunque la estadística, de momento, es favorable al equipo que juega como local. Hay que levantarse, no toca otra, hay que venirse arriba y, evidentemente, pues esperar a que mañana Unicaja vuelva a tener su mejor nivel. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, mañana tenemos una tarde-noche de radio espectacular. Arrancaremos a las 8 de la tarde y te contaremos íntegramente lo que ocurra en el pabellón de la Fuente de San Luis con el Unicaja y lo que ocurra en el Carlos Belmonte en Albacete con el Málaga.
Este martes a partir de las 8 de la tarde, tiempo de juego total. Desde el pabellón de la Fuente de San Luis, Valencia Basket Unicaja y desde el Carlos Belmonte, Albacete Málaga. Síguelos en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por SEAT Automóviles en Rueda, Acosta Hogar, Suministros Eléctricos Torremolinos, Teisesa y AGP Viajes.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
Pues ahí estaremos contándote absolutamente todo lo que ocurre. Va a ser una tarde espectacular y ojalá sea como la de aquel famoso 5 de abril del año 2017. Coincidían también dos partidos muy importantes: el Málaga en el Molinón frente al Sporting y esa final de Eurocup entre el Valencia y Unicaja. Y tuvimos una tarde gloriosa con los triunfos del Málaga, que le daba la permanencia en primera, y de Unicaja, pues que conseguía su título europeo de la Eurocup y el pase y el billete a la Euroliga. Ojalá en ese mismo escenario, en la Fuente de San Luis, podamos revivir momentos mágicos con el deporte de la canasta y con el deporte del fútbol. A esta hora de la tarde, déjame también que te lleve a un sitio que te va a gustar mucho. Está en el centro de Málaga, es 12 pulgadas Sound Restaurant, justo al lado del Museo Thyssen, una decoración que te va a sorprender, años 80, los Ramones, Rolling Stone, la musiquita de fondo, el ambiente espectacular y sobre todo una carta para chuparse los dedos. Apunta esto, mini verduras en tempura con salsa romescu, huevos camperos con jamón ibérico, lomo bajo de vaca curada con papas arrugadas y mojo, y bueno, y muchas cosas más, pero para eso hace falta que vayas y lo descubras. 12 pulgadas, Restaurant Sound, no solo un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor, especial, para una comida con tus amigos, con tu gente, con tu familia. Es querer pasarlo bien, disfrutar no solo de una buena comida, sino de su ambiente y de su decoración. Va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, justo al lado del Museo Thyssen. Ya sabes, 12 pulgadas a un restaurant, está en calle Salvago número 1, teléfono de información y reservas 673-689547. Y antes de ir con el mundo del polideportivo, tenemos que felicitar a un malagueño, a Rafa Huertas, el jugador malagueño que milita en el Bilbao Basket del Éforo, que ayer conseguía el ascenso a la Liga ACB. Así que Bilbao Basket, un viejo roquero que regresa a la Liga ACB, y ahí hay un malagueño como Rafa Huertas, veterano ya, y que es un hombre que ha conseguido ya varios ascensos, recuerdo uno con Menorca también, a la Liga ACB. Así que enhorabuena para la gente de Bilbao, Bilbao de nuevo de ACB, y enhorabuena para un malagueño como Rafa Huertas. Seguimos como cada lunes, desde el restaurante La Deriva, la Mía de Colón en el número 7, enseguida tiempo de tertulia de fútbol, con Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional, también con Sergio Cortés, jefe de Deporte del Diario Sur, y nuestro futbolista, eres del Málaga, Real Madrid, Sevilla y Mérida, Pepe Salguero. Mínimo alto en el camino y volvemos ya con el polideportivo, y te recuerdo que esta tarde Mónica García te espera en La Casona.
Una semana después de las elecciones municipales y estando aún abiertas las negociaciones por la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre estará en La Casona. Será este lunes en la tertulia de política municipal de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Recuerda, soy Mónica García y te espero en La Casona.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Beluga Restaurante, tu templo gastronómico en el corazón de Málaga. Prueba la nueva carta de arroces a mediodía en nuestra tranquila y acogedora terraza en la Plaza de las Flores. Reserva en Beluga Restaurante y tendrás 3 horas de parking gratuito.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
El primer plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo día 5 de junio. Aprovecha las ventajas por domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisam.málaga.eu o llama al 951 92 92 92. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga.
Copicentro. Más de 70 tiendas en España. Fabricación propia. Multitud de servicios. Líderes nacionales. Los fichamos. Copicentro. Cumplimos 35 años.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos. Ahora lo que hacemos es meternos de lleno en el mundo del polideportivo. Bueno, hablamos del mundo del polideportivo. Por cierto, te recuerdo que la carrera monumental nocturna de Antequera se va a celebrar este próximo sábado 7 de junio. Y te recuerdo que puedes inscribirte hasta el día 5 de junio a través de Dorsal Chip. Así que ya sabes, además, una buena causa para financiar las actividades, múltiples actividades de la Asociación de Padres y Madres del Colegio La Salle de Antequera. Hablando de carreras, ayer se celebró la carrera de la mujer con salida y llegada al Parque de Málaga y 4.500 mujeres, como siempre, todo un éxito, se volcaron de lleno con esa marea rosa para decirle no al cáncer. Se vieron un montón de escenas, ¿no? Mamás con sus hijas en carrito, algunas en brazo en ese habitual cangurito que se suele llevar, abuelas con nietas, abuelas con la hija, bueno, generaciones incluso corriendo por esa buena causa, como digo, la marea rosa que ayer se vio por las calles del centro de Málaga. Y también ayer se disputó la séptima edición de la Copa Cova, ya te habíamos hablado de su estancia en Cádiz y también en Granada, pues ayer llegó, este fin de semana, mejor dicho, llegó a Málaga, concretamente al Polideportivo Municipal de las Lagunas de Mija. Sobre todo era una iniciativa deportiva y educativa infantil promovida, como decimos, por Cova, que es la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, y ha celebrado, como digo, su octava y última sede provincial precisamente en Mija. Se ha destacado, para que lo tengan pendiente todo, lo más pequeño, el ejercicio físico regular y bajo supervisión en edades tempranas tiene efectos beneficiosos para los dolores de espalda y ayudar a prevenir casos de lumbalgia. Se dieron cita, como digo, en el Polideportivo Municipal de Las Lagunas 32 equipos compuestos por chicos y chicas de entre 10 y 11 años y se repartieron en 3 categorías, en 3 deportes distintos: fútbol mixto, baloncesto masculino y baloncesto femenino. Por ejemplo, en fútbol mixto el campeón fue el Club Deportivo Conejito de Málaga, que derrotó al Mijas de A por 4-1. En baloncesto masculino ganaron los chicos de Teatino, vencieron en un partido súper igualado a Estepona por 29-27, y el equipo de Estepona en baloncesto femenino se resarció de la derrota del masculino, pues se impuso 21-10 al EBG Málaga. Estos equipos, insisto, Conejito Málaga, Teatinos y Estepona, se han clasificado para la fase final de la séptima Copa COVAP, que se va a disputar los días 15 y 16 de junio en la Ciudad Deportiva Bahía Sur de San Fernando. Y siguiendo todo, estuvo la delegada de turismo en Málaga de la Junta de Andalucía, Nuria Rodríguez, que nos hablaba precisamente de las excelencias de esta Copa Cova.
Como mijeña me siento muy orgullosa de que se esté celebrando hoy aquí la Copa Cova, y como delegada de turismo encantada de que tengamos la oportunidad de que chicos y chicas de toda la provincia de Málaga puedan conocer nuestro municipio, los familiares que lo acompañan puedan conocer este municipio que tiene un gran patrimonio cultural, una buena gastronomía y, por supuesto, los mijeños siempre con los brazos abiertos para que puedan convivir y, por supuesto, de la mano del deporte. Enhorabuena a la Copa Cova, una vez más, por esta iniciativa. Creo que es un ejemplo para que deberían de tomar todas las empresas, porque apostar por el deporte es la mejor forma, es una forma de apostar por una vida saludable y, por supuesto, para que se formen como buenos profesionales y como buenas personas, que es lo más importante.
No le falta razón a la delegada de turismo en Málaga, Nuria Rodríguez. Y por cierto, enhorabuena también para Atlético Torcal, que ha sellado en Alaurín de la Torre su billete para el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Femenino. Además, han entrado por la puerta grande en ese Campeonato de España Juvenil Femenino que se va a celebrar próximamente en Las Rozas. Se disputaba el intersector ahí en Alaurín de la Torre, un triangular donde estaban las chicas del Atlético Torcal, donde estaba el Futsal Navalcarnero de Madrid y el Inter Promesas de Navarra. Bueno, y las chicas del Atlético Torcal han arrasado. Vencieron al equipo navarro, al Inter Promesas, por 9-1 y también pasaron por encima del Navalcarnero, al que vencieron por 5-1. Y ha destacado, como siempre, Eva González. Eva González es internacional de fútbol sala juvenil y, como digo, además ha sido profeta en su tierra porque jugaban en Alorín de la Torre, tierra donde es ella natural. Así que enhorabuena para Atlético Torcal, estaremos muy pendientes de ese Campeonato de España Juvenil Femenino. Pues hasta aquí el tiempo de información, el tiempo de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Hacemos un mínimo alto en el camino y, a vuelta de pausa, ya tiempo de opinión, tiempo de tertulia con Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés y Pepe Salguero para analizar lo que va a acontecer mañana Estadio Carlos Belmonte entre el Málaga y el Albacete, o el Albacete y el Málaga. Recuerda, desde las 8 en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Este martes, a partir de las 8 de la tarde, tiempo de juego total. Desde el pabellón de la Fuente de San Luis, Valencia, Basket Unicaja, y desde el Carlos Belmonte, Albacete, Málaga. Síguelos en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Credialpes, Copicentro, Centro Comercial Rosaleda, Casierra Nevada y Restaurante Verum.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo, terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar, todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329€. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Una semana después de las elecciones municipales y estando aún abiertas las negociaciones por la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre estará en la Casona. Será este lunes en la tertulia de política municipal de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Recuerda, soy Mónica García y te espero en la Casona.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya informado de todo lo que ocurre, ahora el tiempo de opinión. Tenemos mucho que analizar del partido que va a disputar mañana el Albacete y el Málaga. Un partido fundamental para estar la próxima temporada en primera división, o al menos para jugar el playoff de ascenso.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.